vida de los habitantes de Kiev está pendiendo de un hilo, en el sentido pues que no saben si salir de los refugios, quedarse allí.
¿Cuántos son los que se supone que están entrando el ejército ruso?
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra.
Hay acontecimientos que marcan puntos de inflexión en la historia, por su magnitud, por su simbolismo o también por la tragedia que llevan aparejados. A menudo, tristemente, los historiadores e historiadoras nos encargamos de estudiarlos, de analizarlos y a veces de rescatarlos del olvido institucional y político en el que permanecen. Guerras, atentados, asesinatos que generan traumas personales y colectivos, pero que como historiadoras e historiadores consideramos que son necesarios rescatar para que no sean manipulados por los saqueadores de memoria. Sin embargo, en otras ocasiones nos vemos en la obligación, y digo bien, en la obligación de no mirar atrás, sino al presente, a la actualidad sociopolítica, para poder analizarla y explicarla con los ojos de quien conoce la historia. Ningún conflicto surge de un día, un mes, ni siquiera de un año para otro. Las explicaciones más ricas y complejas van muchos años atrás, en ocasiones incluso siglos. Negociando en cada mesa maquilla. Analizar ciertos acontecimientos desde la perspectiva de la historia permite abrir miras o por lo menos no cerrarlas. De lo contrario, es como si estuviésemos viendo la realidad con un ojo tapado. Esto significa que estaremos más expuestos, porque siempre lo estamos, a la propaganda, al discurso fácil y por ende al odio. Hoy, en Memoria e Historia, trataremos un tema de actualidad, de tanta actualidad que duele con solo abrir el periódico.
Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніякої зброї ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні!
Acabáis de escuchar las palabras del presidente ucraniano Zelensky, dirigiéndose a su pueblo tras la invasión del ejército ruso. El conflicto armado, la invasión y la guerra que está en todas las noticias, y de la que es imposible no escuchar alguno de los análisis o explicaciones que surgen alrededor de ellas. A su vez, es difícil huir de la propaganda e incluso saber distinguir qué hay de cierto o de mentira en todas estas noticias que leemos. Hoy hablaremos sobre el conflicto ruso-ucraniano, pero no de lo que está sucediendo ahora mismo, y mucho menos, como hacen algunos opinólogos, de lo que estará pasando en un futuro. Tampoco caeremos en el error de señalar a buenos y a malos, de simplificar las cosas a negras o blancas, pues todo lo que tenga que ver con los seres humanos nunca es negro o blanco, sino que hay una rica escala de grises que nos permite entender mejor lo que sucede y no caer tan fácil en el odio que acompaña a estos sucesos. Por eso lo analizaremos desde las ciencias sociales, de una manera tranquila y sosegada, pues tristemente no podemos solucionar el conflicto. Solo, y nada menos, que podemos explicar de dónde procede, explicar los orígenes del nacionalismo ruso e ucraniano, cómo se crearon los actuales estados, qué es eso de las protestas del 2013 y 2014 en Donbass, en Donetsk, en Kharkov, en Lugansk, qué fue el derrocamiento del presidente Viktor Yanukovych, qué fue la guerra del Donbass, la adhesión de Crimea, los acuerdos de Minsk, o la victoria de Poroshenko, o la victoria del actual presidente Zelensky. Ucrania lleva siendo escenario de una guerra de baja intensidad desde hace muchísimo tiempo, y eso es de lo que hoy vamos a hablar aquí. Sin embargo, las imágenes que estamos viendo en televisión o Twitter hielan el alma de cualquier ser humano. Estamos siendo, por el momento, espectadores de una invasión ordenada por un autócrata autoritario como Vladimir Putin. Esto ha generado una oleada de solidaridad con el pueblo ucraniano como no se recordaba en Occidente desde hace 20 años a causa de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. Una oleada de solidaridad también dentro de las fronteras rusas, también por parte de ciudadanos rusos. En la condena contra la violencia no existen nacionalidades. Esto es lo que debemos defender todos los ciudadanos del mundo en un solo grito. No a la violencia en Ucrania, en Yemen, en Siria, en el sur de Sudán, en la República Centroafricana, en Nigeria, en la República Democrática del Congo, en Afganistán, en Pakistán, en Irak o en Palestina. También en contra de la violencia en México a causa del cártel de la droga, del terrorismo, de la violencia policial racista en los Estados Unidos, de la violencia de género o de la violencia en cualquiera de sus contextos. En una conocida canción, Luis Eduardo Aute se reconocía enemigo de la guerra y su reverso, la medalla. Hoy, 3 de febrero de 2022, solo quiero tratar de entender, y conmigo quienes quieran escucharme, por qué estamos viendo esas imágenes. De paso, aunque sea de modo simbólico, condenando esta invasión, condenando esta violencia, condenamos todas las guerras y todas las formas de violencia, como las que acabo de citar. Es posiblemente un símbolo que tiene que unirnos para condenar todo tipo de violencia, en cualquier contexto y en cualquier parte del mundo. Hoy, en Memoria y Historia, la invasión rusa a Ucrania. Comenzamos. El otro día abrí la versión digital de un periódico español y estaban informando sobre lo que estaba ocurriendo en Ucrania. Me fijé en un mapa en el que explicaba el avance de las tropas rusas. Me pareció frío e incluso desagradable. Tengo que reconocer que no es muy distinto de otros mapas que se publicaron en la prensa cuando hubo contextos similares en Siria, en Irak o en Afganistán. No hay que ser muy lumbreras para saber que detrás de ese mapa se esconden miles de historias, nombres y vidas. Realmente, esta es la pulsión que me ha movido como historiador, conocer lo que está detrás de lo publicado, detrás de ese mapa. A lo largo de los diferentes capítulos que he realizado en este podcast, la idea ha sido la de mostrar la historia desde los márgenes. He hablado sobre la prostitución, la violencia de género, la historia social de los soldados, las víctimas del terrorismo. Hasta he tratado el deporte desde una perspectiva distinta, social y cultural, alejada de las grandes gestas publicadas por la prensa deportiva. Hay conflictos que se historian y algunos que ya lo están siendo. El que estamos presenciando en Europa en 2022 es uno de ellos y por eso no he querido perder esta oportunidad de tratar de explicar lo que está detrás de esos mapas, de esos nombres, hacerlo de manera tranquila para que se pueda conocer mejor, que nunca justificar lo que estamos leyendo diariamente. Antes de que se me tache de cualquier cosa, decir que no es oportunismo. Una vida aquí vale lo mismo que en otras partes del mundo. Por eso también tengo grabado un podcast sobre lo que está padeciendo el pueblo palestino. Pienso grabar otro sobre lo que fue la guerra de Irak. Y ya he grabado uno y publicado sobre la guerra de Afganistán. Para saber más qué es eso de Donbass, Donetsk, Yarkov, Lugansk, los acuerdos de Minsk, quién es Yarmukov, Poroshenko, Putin, Zelensky, cuento como invitados a dos expertos sobre el tema. Por un lado está Mariano de Miguel, que es un historiador especialista en conflictos de Europa del Este. Por otro, Ruth Ferrero Turrión, es doctora y profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.
Bueno, pues muchísimas gracias a
a Ruth, muchísimas gracias a Mariano por estar hoy aquí en este espacio de Memoria e Historia. La verdad es que es de esos podcasts que a nadie le gusta hacer, pero yo creo que es necesario para que entendamos un poco qué está detrás de un conflicto de estas características. Pues conocerlo, entenderlo, servirá para evitar posicionamientos extremos por parte de la ciudadanía e intentar comprender un poquito más lo que hay detrás. Hola Ruth, hola Mariano, ¿qué tal estáis? Bueno, pues para empezar me gustaría que hicieseis una pequeña reflexión sobre este audio que voy a poner, en el que Pedro Sánchez anunciaba lo siguiente.
Pero como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del Gobierno de España a este respecto, y para mí y para el Gobierno de España es tan importante, tan fundamental la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
¿Quién quiere empezar con la reflexión?
Bueno, yo en realidad tengo muchas más dudas y muchas más preguntas que respuestas ante este tipo de acción, porque por un lado entiendo que hay el derecho a una defensa legítima, una resistencia legítima al invasor, y que en una situación de desigualdad de fuerzas merece la pena o deberíamos de intentar ayudar de alguna manera a esa resistencia ucraniana. Por otro lado, me genera también dudas porque, claro, ¿qué va a pasar con ese armamento que se les va a dar a los civiles ucranianos? ¿Cómo se va a utilizar? No son personas experimentadas, no están dentro de una jerarquía. Podemos estar también, bueno, pues en el medio plazo, una vez resuelto el conflicto, ¿qué va a pasar con esas armas? Bueno, creo que hay muchas preguntas que están abiertas y que creo que eso es precisamente los interrogantes que no vamos a poder cerrar antes de que termine el conflicto. Lo que sí que tengo claro es que hay que hacer que me parece una decisión valiente el haber decidido ayudar en este caso a la resistencia ucraniana en para poder equilibrar en la medida de lo posible la desigualdad de fuerzas, porque no nos olvidemos que es un país que está siendo invadido por un país, un Estado, en este caso la Federación Rusa, con un mayor poderío militar, una superioridad militar mucho mayor que la que tiene Ucrania. Ucrania, durante estos años que ha durado el conflicto en el Donbass, también se ha rearmado y ha mejorado mucho sus capacidades militares, pero sin embargo sigue estando muy expuesta a esa gran potencia militar que es la Federación de Rusia.
Vale, pues yo sigo también la estela que ha dejado abierta Ruth. Me plantea muchas más preguntas que respuestas. Es cierto que, salvando distancias, es muy similar a lo que ocurrió en otra, en este caso, miniguerra en 2008, tras una invasión de un país como fue Georgia a regiones rebeldes como Osetia del Sur y Asia. Pero claro, ¿en quién puede acabar esas armas? Como ha indicado Ruth muy correcto, ¿qué se puede desarrollar? Estamos ante una guerra de guerrillas. España va a ser único país de la alianza grande, por así decirlo, a lo que es el ejército ucraniano, que puede que acabe en desbandada. ¿Cómo va a terminar todo esto? Efectivamente, plantea más preguntas que respuestas y es tirar los dados sin saber qué puede salir en estos casos.
Bien, pues yo creo que sería interesante que nos hiciésemos una mirada al pasado para ver de dónde procede este conflicto. Pues hay que darse cuenta de que no es un conflicto que nazca en el 2022, sino mucho antes. Pero últimamente en las redes sociales se está habiendo un debate sobre la existencia o no existencia de Ucrania como país, que muchos están poniendo en duda, y sobre el papel que tuvo la Unión Soviética y el Imperio Zarista en todo este proceso. E incluso hay una cierta confusión llamando Imperio Zarista a Putin, llamándolo comunista. Hay una sopa de terminología que yo creo que no ayuda nada a entender qué hay detrás de este conflicto. No sé quién quiere empezar.
Bueno, si quiere Mariano, bueno, o si no yo. El tema del cuestionamiento del Estado ucraniano yo creo que no tiene demasiado sentido, ¿no? Lo que hay es un concepto de nación rusa que va más allá de las fronteras estatales rusas y que tiene su base, digamos, que plantea el presidente ruso en relación con esos 25 millones de rusos que se quedaron fuera de la Federación Rusa una vez se disolvió la Unión Soviética. Y sobre esa base, sobre la que intenta reconstruir un imperio ruso, porque no nos olvidemos que de lo que estamos hablando es de un intento de expansionismo imperial en determinadas regiones que se consideran como regiones esenciales, territorios esenciales para el propio sostenimiento y supervivencia de la propia Federación Rusa. Comentaba Mariano que habíamos visto otro tipo de incursiones bélicas por parte de la Federación Rusa, pero me gustaría apuntar que nunca antes habíamos visto una escalada militar, una invasión de estas características por todos los frentes sobre un país. Lo que habíamos visto eran incursiones y ataques a territorios muy concretos de algunos de los estados del espacio postsoviético, en los cuales la mayoría de la población era rusa y en las cuales se actuaba a través de una legalidad que está implantada en la Constitución de Rusia, según la cual el Estado ruso tiene la obligación de defender a los ciudadanos que tienen pasaporte ruso. Es verdad que en el caso de Osetia y Abjasia se repartieron bastantes pasaportes rusos en los días y semanas previas a la invasión. Es verdad que en el Donbass también se han repartido muchos pasaportes rusos durante estos años, pero eso explica que esta es un tipo de invasión diferente. ¿Por qué? Porque está atacando a todo el territorio de un país, que es un Estado soberano. Y no se está limitando solamente a las zonas que están habitadas fundamentalmente por población rusa. Esto hace que automáticamente todo el marco legal sobre el que estaba construido los ataques anteriores, en el caso de Osetia, Abjasia o incluso en el caso de Transnistria, en este caso ya no puedan ser aplicados. En el momento en que cruza Putin la línea roja de invadir Ucrania por todos los frentes, este marco legal ya no es aplicado y lo que utiliza es un marco discursivo de carácter de nacionalismo esencialista a través del cual articula o vincula el origen de la nación rusa al control del territorio ucraniano como algo esencial y vital para su propia existencia, no solamente como nación, sino también para su propia arquitectura de seguridad.
Coincido plenamente con lo que dice Ruth, de nuevo. Es verdad que siempre ha estado muy presente desde el momento de la implosión soviética o la dimisión de Gorbachev en diciembre del 91, esa figura del extranjero cercano, ¿no? De 25 millones de rusos que de un día para otro estaban apátridas en territorio extranjero. No llega a una especie de defensa reservada de un nacionalismo como el que dijo Slobodan Milosevic, salvando las distancias, obviamente, de donde había una tumba serbia, hay un patriota serbio y patria serbia, ¿no? No llega a esos extremos, pero desde luego sí, y bueno, también tenemos que decir que lo que es el concepto de Ucrania viene de antiguo, ha habido una especie de determinismo geográfico, hay también, bueno, raíces sociológicas, tenemos con si es más antiguo el de Kiev o lo que es el estado actual. También tendría que hablarse de lo que significó la parte más nacionalista a mediados o finales del siglo XIX, como fue Leópolis en ucraniano Lviv, en ruso Lvov, y cómo todo ello crea un irredentismo basado en figuras patrióticas como el atamán Stepan Bandera, perdón, Bandera, Stepan Mazepa, posteriormente bien figura de por antonomasia del nacionalismo ucraniano como Tarasenko, y luego deriva a un nacionalismo que buscaba la limpieza en que fue filofascista, como y así Stepan Bandera. Hemos de decir que sí, que hay diferencia con todos los conflictos inmediatamente del tipo soviético, como son efectivamente Transnistria, como es también la Primera Guerra en Abjasia y en Osetia, y están donde más que defender a los escasos ciudadanos de etnia rusa que estaban allí, era una petición del gobierno de Dushanbe, no quizá un poco raro que estaba mezclado de pues comunistas con islamistas moderados para, digamos, parar a la oposición unida islámica que procedía de Afganistán, ¿no? Todos estos conceptos efectivamente se han roto en el instante en el que hay una invasión o una blitzkrieg en todo el territorio ucraniano. ¿Cómo puede derivar esto? No lo hemos visto antes y quizá, aventurarnos a comentar qué puede pasar en una situación tan inmediata, por mi parte pienso que sería un error.
Sí, estoy de acuerdo. Realmente, además, el objetivo, yo creo que de este podcast, más que de hacer de futurólogos, es de intentar analizar dónde están el posible conflicto, dónde están sus orígenes, y yo creo que ahí es donde nosotros podemos, como historiadores, como politólogos, aportar algo a la sociedad. Me gustaría preguntaros ahora cómo fue este crecimiento de Rusia desde la caída de la Unión Soviética. Pues todos pensaban que Rusia había caído ya como imperio, como digamos, como potencia mundial, y estamos viendo de que está desplegando una fuerza militar.
A ver, después de la desintegración de la Unión Soviética en los 90, bueno, lo que vimos fue un declive económico brutal en la Federación de Rusia y una clase política muy dependiente, extremadamente dependiente de las potencias occidentales. Durante esos primeros 10 años, durante el gobierno de Boris Yeltsin, un gobierno neoliberal que puso en marcha todos los procesos de privatización neoliberales para poder, a través de esas también redes clientelares, poder controlar partes del Estado heredero de la Unión Soviética, como es la Federación de Rusia, no hubo capacidad de rearmar ni de articular, digamos, un despliegue. Lo que articuló fue puso en marcha un proceso de transición de una economía centralizada, una economía de mercado que muchos han categorizado como capitalismo mafioso, en el cual utilizó los procesos de privatización que se pusieron en marcha tras la implosión soviética para generar una serie de redes clientelares que fueron aprovechadas por un grupo de miembros de la inteligencia heredera del PECUS, que se hicieron con gran parte de esas empresas y que componen, digamos, esa clase de lo que llamamos los oligarcas rusos, ¿no? En ese momento de shock para tanto la clase política rusa como para la ciudadanía rusa, no hubo una reacción a todo el proceso expansionista que tenía lugar, que ponía en marcha la OTAN, que lo que durante los primeros 10 años después de la caída de la disolución de la Unión Soviética, el gobierno de Boris Yeltsin lo que hace es poner en marcha los procesos de transición política y económica en el caso de la economía, desde una economía centralizada, una economía de mercado, a través de la privatización de las grandes empresas públicas de la extinta Unión Soviética, con las que genera redes clientelares que son el origen de la actual clase de la oligarquía rusa. Durante ese periodo, tanto la clase política como la sociedad rusa se encuentran en un estado de shock a través del cual no consiguen reactivarse ni activar, digamos, determinadas reaccionar a esa derrota de la Guerra Fría, ¿no? La llegada de Putin establece un antes y un después en este ámbito. Después de los 10 años de la Rusia de Yeltsin, que fue unos años en los que hubo una gran política seguidista de la política occidental, en las que se cedió al proceso de ampliación de la OTAN, ¿no? Algunos como cuenta la leyenda, ¿no?, que, por ejemplo, el ok de la adhesión de Polonia a la OTAN tuvo lugar en de conversaciones entre Lech Walesa y Boris Yeltsin al margen del resto, ¿no?, de sus asesores, bañado todo con vodka, y que finalmente Walesa convenció a Yeltsin de que le diera el ok para poner en marcha ese proceso de ampliación, ¿no?, o para incorporarse a las estructuras atlánticas, con gran enfado, por cierto, de todo su equipo. Anécdotas al margen, la llegada de Putin al poder lo que supone es un antes y un después en esa política seguidista del establishment ruso a los deseos de las potencias occidentales y fundamentalmente la OTAN, ¿no? De hecho, incluso Solana, ¿no?, reconoce que se jugó mal, se jugó sucio con Rusia durante esos años 90 con esa propuesta de ampliación a la OTAN, aprovechando la debilidad explícita de la situación rusa en los años 90. Y es a partir de la llegada de Putin al poder cuando se puede ver que se comienza un proceso de reconstrucción nacional, económica y sobre todo militar, con la intención de recuperar el orgullo de ser ruso y levantarse, digamos, de esa derrota infringida tras la Guerra Fría. Durante el primer mandato de Putin, sin embargo, podemos identificar que hay una suerte de capacidades colaborativas con las potencias occidentales, sobre todo como consecuencia de la caída de las Torres Gemelas en el año 2001, en los cuales se establece una fuerte colaboración con las potencias occidentales en materia de lucha contra el terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí no hubo tampoco ningún tipo de oposición, por ejemplo, a las intervenciones también a sangre y fuego en Chechenia, ¿no? Porque se consideraba que se trataba también de acciones antiterroristas.
Sí, por ejemplo, bueno, en lo del tema de lo que es la terapia de choque, efectivamente hay una terapia de choque, aplicando medidas más que liberalización de mercado neoliberales, muy basadas en Milton Friedman. Hay un alumno aventajado de él, que es el primer ministro pro tempore bajo Yeltsin, que es Igor Gaidar. Luego vienen los renovadores como son Boris Nemtsov, etcétera, pero la economía rusa cae en picado. Se han privatizado empresas estatales que luego se reparten entre la nueva clase rica y dirigente de Rusia. Y también hemos de decir que el propio Yeltsin tiene problemas internos, ¿no? El primero y fundamental es cuando se le sublevan varios diputados de la Duma, del Parlamento, la Casa Blanca, en Moscú. Y Yeltsin responde de modo que es bombardeándolo. Y enmendando la Constitución se abole lo que es el puesto de vicepresidente, que llevaba un veterano de la guerra afgana que rompe con Yeltsin, Alexander Ruskoy, y luego la República pasa a ser presidencialista, aunque comparta poder con una figura de primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, y la Duma y el Senado de la Federación, que rompe con lo que era el Soviet Supremo anterior, ¿no? Hemos de decir que también empiezan otros problemas internos, como es la primera guerra de Chechenia, de la que sale Rusia como el rabo entre las piernas, tras la derrota en Grozny en agosto del año 96, y la firma de acuerdos en Hazar-Yur, una población de Daguestán, por la cual el cubo de Chechenia se pospone hasta 2001, cuando tenía que haber un referéndum a favor o en contra de la independencia. No obstante, sigue habiendo atentados en el Cáucaso Norte, que luego se trasladan a Moscú. Y es cuando, en menos de un año, unido a ello está la crisis de Asia, que pasa factura al rublo, etcétera, la crisis económica, y bueno, pues lo que ocurre es que Yeltsin, en menos de aproximadamente, creo que son 2 meses, tiene 7 jefes de gobierno. Desde un antiguo comunista como es Yevgeny Primakov, hasta Sergei Stepasin, antiguo director del FSK-FSB, y llega otro hombre que había sido también director temporalmente del FSB, el antiguo KGB, como es Vladimir Putin. Putin, cuando accede a la presidencia el 31 de diciembre del año 99, antes de unas elecciones a las que tampoco podía presentarse Yeltsin, bueno, se le ve como la persona que reinvadió Chechenia y que parece que puede hacer un poco por el poderío militar ruso. A ello se une de que hace una reforma económica, otra terapia de choque, rompiendo con los subsidios estatales y aprovechando los inicialmente productivos réditos del petróleo y el gas. Como dijo también Javier Solana, le preocupaba que Rusia, más allá de todo lo que hubiese, lo único que había medido en Rusia era hidrocarburos. Y llegamos a ese año 2008 en el que Medvedev, que es el tándem porque, bueno, pasa a ser primer ministro Putin, ya que no puede presentarse en tercer mandato, es, digamos, no un títere, pero una persona que quiere, contemporaneizar y calmar los ánimos con lo que es la comunidad internacional. Máxime cuando Rusia estaba en contra de lo que había sido la independencia unilateral de Kosovo el 17 de febrero de 2008, luego estaba la guerra con Osetia, y otra cosa que también quería añadir a esta estructura de defensa era la polémica del escudo antimisiles que se planteó instalar o bien en Praga o bien en Varsovia ante una posible lanzamiento de cohetes interbalísticos desde Teherán, desde Irán. Entonces, en ese momento hay un impasse, y ya sí que es verdad que 2008 empieza como un año de apaciguamiento, también es la llegada como presidente electo de Obama. Hay un reset entre Obama y Medvedev, que lo hacen en, bueno, una reunión, creo que era en Camp David, pero posteriormente todo ocurre un descenso al caos, quizá por la beligerancia tanto de una como de la otra contraparte.
Y bueno, faltan dos actores en este conflicto por introducir, que es por un lado el papel de Europa, del que siempre se ha hablado que lleva en una crisis y en una decadencia desde la Segunda Guerra Mundial, pero sin embargo creo que está teniendo una respuesta bastante decidida, incluso más decidida que Estados Unidos, en mi opinión, y me gustaría que hablásemos brevemente sobre el papel de Europa. Por otro lado está el papel de China, que es bastante ambiguo y que yo creo que está ayudando a que Rusia no avance como ellos querrían que avanzase en esta invasión. Y en tercer lugar está el factor económico y el papel que pueden tener potencias como Qatar, Arabia Saudí, en todo lo que tiene que ver con la política económica y el abastecimiento de energía. Pues no nos podemos olvidar de que Rusia es uno de los principales centros de exportación de gas a Europa, ¿no? Por lo que llama bastante la atención esta invasión.
Empiezo yo si queréis. Sí, pues por ejemplo, en el caso de Europa, creo que a pesar de que no tuvo una respuesta tan directa, ya incluso desde crisis anteriores como fue la Revolución Naranja, lo de Euromaidán, etcétera, podríamos decir que ha aprendido poco a poco de sus errores, ¿no? Pues sobre todo tras el Tratado de Maastricht y la caída o la invasión soviética, tenemos esta implosión del bloque socialista de un modo muy violento, como es la desintegración de Yugoslavia, ¿no? Creo que su intento de apaciguar a Rusia se basó un poco también e incluso Ucrania, en la estrategia del palo y de la zanahoria. También se ha intentado evitar un baño de sangre que al final no llegó a buen puerto. No hemos visto un escenario balcánico, a pesar de que hay una separación de facto de varias regiones de Ucrania, como son lo llamado o autoproclamado Novorosilla, que son las repúblicas populares, entre comillas, de Donetsk y Lugansk. Tenemos la anexión de Crimea, a pesar de que Crimea hasta el año 54 había sido territorio ruso y fue cedido por Khrushchev en una especie de hermana de pueblos de Ucrania. Nadie se planteó que iba a ser de Crimea cuando se ocurría la desintegración de la URSS. Y un largo etcétera que confirma que, bueno, que ese fin de la historia que decía Fukuyama no solo no se transformó en democracias liberales, sino en democracias iliberales y en problemas heredados de la más reciente historia de la desintegración de la URSS, ¿no? Se le comentó antes de otros conflictos abiertos como son Transnistria, que es algo muy similar a lo que ocurre en Ucrania, sin llegar a este nivel de violencia o de caos global. Y con respecto a China, de China me ha sorprendido que si bien no se ha pronunciado de facto a favor o en contra, se abstuvo el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Lo que da a entender que lo que ha hecho Rusia no le ha gustado, por decirlo. Había mucho miedo también en que la República Popular China, China continental, optase por atacar a República de China, Taiwán, utilizando el pretexto de lo que ha hecho Rusia, ¿no? Yo no lo veo tan claro y tampoco voy a pronunciarme en esa zona ya que no la conozco tanto. Y luego, pues por último, en el tema gasístico, claro, tenemos que ver que no cae una Europa de dos velocidades, pero sí que hay una Europa dependiente de Rusia energéticamente y otra que menos. Globalmente, en el tema de gas, sí, hay un problema grave, pero en el caso de los países del sur, Portugal, España principalmente, incluso Francia, tienen la opción de ir a un gasoducto argelino. Hay otros países que probablemente tengan problemas, como puede ser Lituania o me parece que ya también Eslovaquia, que dependen el 100% del gas ruso. Y ahí el invierno dura hasta, digamos, casi abril. Finalizando con decir que en cuanto a Qatar está uniéndose bastante a lo que es económicamente a Rusia, de haber estado apestado durante 3 años por los gobiernos de la administración de Trump, por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, por no querer plegarse a lo que fue la invasión de Yemen. Hubo un toma daca y lo que se hizo fue a Qatar. Ahora Qatar se ha vuelto un aliado no de facto, pero sí subrepticiamente de Rusia en cuanto al tema energético. Veremos cómo acaba.
Estoy muy de acuerdo con el diagnóstico que plantea Mariano, en el sentido de que no creo que la agresión que estamos viendo en estos días contra Ucrania sea equiparable a lo que sucedió en Transnistria, a lo que sucedió en Georgia, ni a lo que sucedió en el Donbass. Lo único equiparable a lo de Transnistria y Georgia es lo que hemos estado viendo durante estos últimos 7 años en las regiones del Donbass. Esto es otra cosa. Y es otra cosa debido también a la gran escala a la que se está abordando, a los objetivos estratégicos que intenta alcanzar, que van más allá del mero control de una parte del territorio para evitar que un Estado pueda ser socio de las estructuras atlánticas. Por lo tanto, estamos hablando ya de un conflicto de una dimensión diferente. En relación con el papel de la Unión Europea, creo que en esta ocasión se ha actuado de manera mucho más rápida que cuando tuvieron lugar los conflictos de antigua Yugoslavia, pero me imagino que algo hemos aprendido, ¿no?, también al respecto, y por eso también se actúa en esa misma dirección. Yo estos días reflexionaba, ¿no?, sobre el tema del envío de armas y recordaba que cuando estallan los conflictos yugoslavos, concretamente cuando comienza la guerra en Bosnia, hubo un gran debate a nivel de opinión pública y también de gobierno sobre la necesidad o no de armar a la población de Bosnia, ¿no?, y que finalmente se aplicaron embargos de armas y no se ayudó a la ciudadanía de Bosnia. Y el debate que estamos viendo en estos días tiene mucho que ver también con eso. La principal diferencia es las dimensiones, de nuevo, del conflicto, ¿no? En aquel momento era un Estado que era Serbia, o que era el heredero, o que se hacía incorporaba como el heredero de la República Federal Yugoslava, atacaba a un territorio que había sido parte de esa Federación de Yugoslavia. En este caso, es un suceso que sucede muchos más años después de la disolución de la Federación Soviética y en el cual se está cuestionando la soberanía estatal del territorio. Y además esto es percibido por parte de la Unión Europea como una amenaza directa también a su supervivencia, ¿no? Las distintas maniobras que ha puesto en marcha el Kremlin en relación con la Unión Europea y con los países occidentales en general, de intentar desunirles, colaborar de manera bilateral para intentar generar posiciones enfrentadas en el seno del Consejo Europeo, han saltado por los aires en el momento que ha cruzado, como decía antes, la línea roja del conflicto. Y en el caso de China, evidentemente tenemos una alianza estratégica ahora mismo planteada entre China y Rusia, en la que China, digamos, que es la pata comercial y económica y Rusia es la pata militar, ¿no? Sobre todo en lo que hace al control de Asia Central. La abstención del otro día en el Consejo de Seguridad de China es una abstención que no significa nada más ni nada menos que una posición histórica que ha tomado China en relación con este tipo de conflictos, que es un perfil muy bajo, aunque es evidente que después de las últimas declaraciones del ministro de Exteriores chino, no parece que le esté gustando la agresividad ni la asertividad con la que está manejando este conflicto, esta invasión, Vladimir Putin. Entiendo que esas declaraciones que realizaba el ministro de Exteriores chino diciendo que respeta la soberanía estatal de todos los estados, que no va a interferir en ese ámbito, va un poco en esa dirección, aunque no nombraba de manera explícita a Ucrania.
Y no puede ser también que haya cierto pragmatismo por parte de China, ya que gran parte de sus intereses comerciales dependen de Estados Unidos, de la que tiene gran parte de su deuda pública, y depende también de otros países europeos.
Bueno, China, por supuesto, tiene sus intereses comerciales, pero tiene también una rivalidad abierta en relación con Estados Unidos. Es decir, esta guerra llega en un momento, en un contexto en el cual habíamos visto una creciente tensión entre Estados Unidos y China por hacerse con el control del área geopolítica del Asia-Pacífico y con todo lo que ello representa, tanto de acceso a mercados como de área de influencia, porque no nos olvidemos, todas las grandes potencias tienen áreas de influencia, y aunque solo se les achaquen a los rusos, ¿no? Pero estaba en disputa precisamente esa región, ¿no?, esa zona del planeta. Y en ese contexto de creciente tensión geopolítica política entre China y Estados Unidos, la Unión Europea quedaba muy al margen y, de hecho, se convertía como en el tablero de juego en el que se desplegaban, digamos, esas disputas, ¿no? Lo hemos visto con el 5G, por ejemplo, ¿no? Y en esa misma dirección, lo que estamos viendo de nuevo es esa expansión imperial rusa hacia un territorio que considera que es parte de su propia esencia nacional y que choca frontalmente con los intereses de controlar y de mantener unas estructuras atlánticas estables entre la Unión Europea y en el cual Estados Unidos realmente no tiene la motivación que tiene Rusia para intentar controlar ese territorio, ¿no? Más allá de fastidiar a Rusia, básicamente, ¿no? Es decir, si el conflicto estuviera teniendo lugar o la invasión hubiera sido la invasión de Estados Unidos a México, probablemente estaríamos hablando en otros términos, ¿no? De nuevo, es Europa el tablero de juego donde se está jugando una de esas jugadas estratégicas que van a ser determinantes. Y de nuevo, yo creo que lo que se está viendo es cómo la Unión Europea carece, a pesar de las declaraciones de Borrell diciendo que Europa vuelve a entrar en juego, que vuelve a ser una Europa potencia, yo creo que se está actuando de manera muy reactiva y sin ningún tipo de estrategia al medio y largo plazo por parte de la Unión Europea. Y se está haciendo además de la peor forma posible, que es incrementando, digamos, el gasto en defensa y poniendo en marcha políticas de seguridad para militarizar nuestras sociedades, quitando, digamos, o reduciendo el gasto en temas de tipo social.
Sí, en eso la verdad es que estoy completamente de acuerdo. Y me gustaría introducir a otro actor más del que no hemos hablado, y es la OTAN. Realmente la posibilidad de que Ucrania entrase en la OTAN o que incluso también Finlandia entrase en la OTAN es un motivo por el que Putin ha decidido realizar esta invasión, ¿o hay algo de más? Es decir, si nos vamos al año 2013, en el que se derroca al presidente ucraniano prorruso, luego comienza la guerra del Donbass, la adhesión de Crimea, Donetsk, Lugansk, los acuerdos de Minsk, la victoria de Poroshenko, que es acusado de títere de Rusia, la posterior victoria de Zelensky. Realmente es una escala en la que la OTAN ha pasado desapercibida completamente. Entonces no sé hasta qué punto se quiere utilizar o no se quiere utilizar por parte de Rusia. Y luego, ¿qué papel cumple en este caso Bielorrusia? Porque una de las últimas noticias que leí ahora en El País es que Bielorrusia va o quiere también intervenir de una manera más activa, no solo apoyando a través de abriéndole las fronteras del norte de Ucrania a los rusos en este conflicto.
Bueno, si comienzo yo, perdón, pues rápidamente, con respecto a lo de la OTAN, es que hay una serie de oprobios que agita a Putin, como fue aquel nunca grabado, pero que sí puedo citarla, que es la de los últimos días del imperio, de Sergei Plokhin, en el que el secretario de Estado de Estados Unidos, valga la redundancia, con George Bush padre, que eran otro más que James Baker, junto con Severnache, el canciller, ministro exterior soviético, dijo: si hay unificación alemana y luego ya los países de la órbita socialista salen de la URSS, que no implicaba eso, que la URSS se implosionase, pues no va a avanzar nunca más la OTAN hacia el espacio del este. Claro, desaparece la URSS. El Estado heredero, pues si hubo aquella especie de acuerdo, puede quedar en papel mojado porque se hace un acuerdo con un Estado ya inexistente. Es cuando empieza, pues, ese rumbo de las cancillerías, etcétera, 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 en el que Yeltsin parece que eso, porque la conversación con Vale es a un largo etcétera de concesiones por parte de Rusia a la Alianza Atlántica, que incluso se habló por parte de Baker, también de modo subrepticio, en que se reformase, no de que desapareciese y se convirtiese en un ejército europeo, que no poca gente lo ha agitado, como también un motivo para desdeñar a la OTAN. Y lo que ocurre es que también hay el primer, digamos, stand-off o choque entre Rusia y Estados Unidos, o la OTAN, el alto mando militar de la OTAN, en el año 99, en el aeropuerto de Pristina, capital de Kosovo, cuando casi hay un enfrentamiento real entre tropas rusas dirigidas por Yunus Bekurov, hoy ministro de Defensa o viceministro de Defensa de la Federación Rusa, y Wes Clark, al que al final le frena uno de sus propios generales, diciendo no quiero iniciar la Tercera Guerra Mundial. Entonces, el tema de la OTAN está vigente. El tema de la OTAN es algo que en el ideario ruso, bueno, pues cala en, digamos, lo que se llamaba el partido de la guerra o militares más herederos de la tradición soviética, ¿no? ¿Cómo puede acabar ello? Pues sabemos que generalmente todo lo que sea una, bueno, desde ejercicios de la OTAN, como ocurrió en el año 2005-2006 cerca de la frontera con Bielorrusia, encima en una zona también que hay un enclave ruso, que es Kaliningrado, una de las zonas más militarizadas de Europa. Luego también la respuesta de Rusia con los ejércitos Zapad Oeste no pinta muy bien. Por último, decir que en Bielorrusia, pues el otro día utilizó tropas Vimpel de fuerzas especiales y de helicópteros para entrar en territorio ucraniano, con lo cual se me hace raro, por lo menos esta es mi posición, conste, que no ocurriese o no se haya llevado a cabo ninguna sanción contra el régimen de Alexander Lukashenko, que tiene un récord, entre comillas, de derechos humanos mucho menor que el de Vladimir Putin, quería decir.
Creo que sí que ha habido sanciones contra Bielorrusia, bastantes. Ha habido, de hecho, ha habido un paquete, no ahora, sino de hace tiempo, un paquete potente de sanciones contra Lukashenko, precisamente por la cuestión de la vulneración de derechos fundamentales y derechos humanos en su territorio. En relación con la OTAN, yo creo que una de las grandes conquistas ahora mismo de Putin es el haber resucitado a la OTAN, ¿no? La OTAN era una institución, una organización creada durante el periodo de la Guerra Fría con la intención de combatir al Pacto de Varsovia. Una vez desaparecido su rival, no tenía razón de ser. Y lo que hemos estado observando durante estos años es una sucesiva manera de reinventarse para encontrar cierta utilidad en esa estructura euroatlántica que sigue siendo controlada desde Washington y que impide que la Unión Europea tenga su propia brújula estratégica. De hecho, la reunión de junio del 2022 tenía previsto, bueno, pues elaborar un nuevo concepto estratégico. El último había sido elaborado en el 2010 y ahora pues se planteaba pues ver cuáles tendrían que ser esos objetivos hacia los que dirigirse, ¿no?, por parte de la OTAN. Y Putin se lo ha puesto en bandeja, ¿no? Le ha dado una nueva razón de ser, la ha revivido, ¿no?, como organización de disuasión militar en materia de seguridad y defensa. Y esto está forzando, como decía antes, de forma muy reactiva a los gobiernos de la Unión Europea, pues como hemos el otro día, pues a un vuelco en la política de seguridad y defensa alemana con ese incremento del 2% del PIB en este ámbito, o con, estamos viendo cómo países que históricamente han sido neutrales, como ha sido Finlandia o Suiza, pues rompen esa neutralidad. Por lo tanto, tenemos que agradecerle al señor Putin que haya resucitado a la OTAN, que haya terminado con la neutralidad de dos países históricamente neutrales, que se esté militarizando las sociedades europeas y se esté planteando el debate público en términos de blanco y negro, porque efectivamente eso es lo que toca ahora, porque es que se ha traspasado una línea roja que no es admisible en ningún caso, ¿no? O sea, estamos utilizando instrumentos, está utilizando Moscú instrumentos del siglo XX, que es el desplazamiento de una maquinaria de guerra entrando a sangre y fuego en un territorio, y cada vez, además, cada día que pasa lo vemos de forma que actúa de forma más sangrienta y sin piedad, que hace que efectivamente te obliga, digamos, a posicionarte en un lado o en otro de la balanza, en un lado o otro, perdón, del tablero de juego, sin entrar en grises, ¿no? Que es en realidad donde nosotros los analistas nos debemos de sentir más cómodos, ¿no? En intentar explicar esas zonas grises, esos matices y demás. Lo que sucede es que, claro, si estamos explicando todo el tiempo las causas por las cuales puede reaccionar un personaje, un líder político como es Putin, en estas circunstancias lo que nos estamos encontrando es que hay una ausencia absoluta de racionalidad en todo este ataque que estamos viendo. Nada de lo que él perseguía va a ser posible conseguirlo con esta acción. Si quería menos OTAN, va a tener más OTAN. Si quería una adhesión del pueblo ucraniano a los postulados rusos, va a tener más rusofobia y además va a tener una población armada que se va a resistir a ese invasor. Si quería menos sanciones y otra recuperación económica de Rusia, va a tener exactamente lo contrario. Por lo tanto, y si quería cambiar las estructuras atlánticas y debilitarlas, estamos viendo que la tendencia no es precisamente esa, sino que se están planteando algunos países adherirse a la OTAN, ¿no? Por lo tanto, cualquier análisis de la agresión rusa a Ucrania carece de toda racionalidad y tenemos que plantearlo en esos términos. Obviamente podemos hacer una genealogía histórica de los hechos, que yo creo que son bastante ya conocidos por parte de una gran parte de las personas que nos puedan estar escuchando, ¿no? Ese proceso de expansión, de humillación de Rusia, todo esto es real, pero lo que yo creo que lo que tenemos que poner ahora mismo el foco es qué es lo que hay detrás de esa agresión rusa a Ucrania, por qué en este momento y por qué de la forma en la que lo está haciendo, incluso poniendo encima de la mesa la amenaza de las armas nucleares, ¿no? Que es algo que no nunca había sido exhibido hasta este nivel. Y yo creo que es ahí donde tenemos que prestar de verdad mucha atención, ¿no?
Las armas nucleares a mí me sorprende de sobremanera, porque yo creo que ni siquiera durante la Guerra Fría estuvieron tan presentes, incluso con un riesgo tan posible de que se puedan utilizar. Pues Putin realmente es un personaje que es un poco impredecible. Y para terminar, quería hablar sobre las sanciones y sobre la ayuda que está teniendo Ucrania en estos días. Cuando hablé con vosotros para preparar este programa, en este último punto hablaba sobre qué opinión teníais sobre las sanciones económicas. Creo que ya el tema de las sanciones económicas ya ha avanzado a, como hemos llegado a hablado al principio, a una ayuda casi militar. ¿Qué opináis haciendo, ya que es la última parte, un poco de historia ficción? Pues en mi opinión, lo que puede provocar es un incremento de la tensión violenta, y no sé pero tampoco sé cuál puede ser una salida pacífica a este conflicto, pues cuando una persona se niega a negociar, como es Putin, que negocia, pero mientras negocia envía más soldados a combatir, es verdaderamente difícil. Pero luego, por otro lado, está la parte de que estas armas están yendo a grupos que también tienen un carácter, digamos, fascista, un carácter excesivamente nacionalista en algunos casos.
No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en absoluto. Es decir, cuando comienza el conflicto, es verdad que hay escuadrones como el escuadrón Azov, que está compuesto por personajes que son de corte neonazi, pero ahora mismo ese no es la mayoría de la gente que se está armando en Ucrania, ¿eh? Yo creo que ahí tenemos que ser bastante tajantes porque no podemos comprar el discurso de todos los ucranianos son nazis. Es una recuperación de la memoria colectiva de la lucha contra los nazis en el momento de la Segunda Guerra Mundial, metiendo a todo el pueblo ucraniano en ese saco, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto, porque las armas no están llegando solo a los fascistas, a los neonazis, que a ver, los hay ahí y los hay en Rusia y los hay en el Donbass también, prorrusos.
Sí, claro, esa es la gran tragedia, sí.
Exacto. Y lo que están contando los periodistas que están en el terreno es que efectivamente los cuadrones como el escuadrón Azov estaban claramente neonazi, pero que lo que se está viendo ahora es que están llegando gentes civiles que quieren luchar por su país y que no para nada tienen que ver con esos grupos neonazis. De hecho, contaba Ibai Arbide ayer que había estado haciendo un documental con mujeres feministas y de izquierdas en Ucrania que están armándose para resistir también contra contra las fuerzas de ocupación. Quiero decir que esto es mucho más diverso de lo que a priori podía parecernos o de los análisis que podríamos estar haciendo hace 10 días, ¿no? En ese sentido, creo que es muy relevante ver cómo van a funcionar esas sanciones que decíamos antes que eran las más duras que se han impuesto a ningún país antes, ni a Irán, ni a Venezuela, ni tan siquiera las sanciones que se pusieron contra Rusia después de la anexión de Crimea han sido tan duras como las que estamos viendo ahora mismo. Es verdad que las sanciones no van a parar la guerra, siempre operan en un periodo de medio-largo plazo, podemos empezar a ver los efectos en ese periodo de medio-largo plazo, pero tendremos que ver cómo impactan sobre todo en la reacción de la sociedad rusa. Yo creo que hay que ver cuáles son los núcleos de resistencia al régimen de Putin en la sociedad rusa y en la medida de lo posible también estar atentos y ayudarles, ¿no? Porque en realidad lo que se trata es, por un lado, el objetivo de las sanciones, desde mi punto de vista, o la hipótesis con la que yo trabajo, es que por un lado se quiera ahogar económicamente al Kremlin para que no pueda seguir financiando una guerra y por otro lado lo que se intenta es también movilizar a la población a base de ese tipo de sanciones que se den cuenta de lo que está sucediendo porque tienen un apagón informativo importante y que se den cuenta de lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y de hecho parece ser que los soldados rusos que están entrando en Ucrania son soldados muy jóvenes que les habían dicho que estaban de maniobras y cuando llegan a Ucrania pues la gente les saluda en ruso y les habla en ruso y les dice qué estáis haciendo aquí, ¿no? Y esto desde luego no va a favor de la moral de las tropas rusas y quizás por eso también estamos viendo una ralentización en el proceso de ocupación del territorio. Por otro lado, esa combinación de sanciones junto con el envío de armas a la ciudadanía ucraniana para reforzar la resistencia, yo creo que el objetivo final es precisamente ese, ¿no? Empantanar al ejército ruso en Ucrania de tal manera que cuanto más tiempo pase ahí, más caro va a ser mantener la presencia de tropas en Rusia, en Ucrania, y va a generar un mayor malestar también dentro de la propia sociedad rusa. Ya estamos empezando a ver no solamente malestar entre la población rusa, de hecho llegaba estos días, pues ya empieza, por ejemplo, el movimiento feminista ruso a moverse y a generar redes de resistencia al régimen porque está subiendo la intensidad de la represión en Rusia. Estamos viendo cómo personas vinculadas al sector tecnológico están denunciando la agresión rusa en Ucrania. Y estamos viendo también cómo algunos oligarcas que ya están viendo peligrar, digamos, sus grandes fortunas, están levantando la voz también contra la guerra de Putin, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué pasa. Obviamente, esto no va a frenar en las próximas horas la invasión rusa, pero sí que podemos estar ante un movimiento por parte de las potencias occidentales que pueda tener un efecto y un impacto importante y muy relevante en el régimen de Putin, ¿no? Yo soy de las que cree que este es el principio del fin del régimen de Putin.
Ojalá. Y además estoy muy de acuerdo en que este tipo de sanciones deberían también de servir para que Europa ayude a la oposición a Putin para intentar sino que si puede instaurar un régimen verdaderamente democrático. No sé si...
Bueno, el problema es que igual viene algo peor que Putin, pero...
Sí, siempre hay ese riesgo, sí. Siempre hay ese riesgo. No sé si Mariano quiere...
Rápidamente decir que estoy completamente de acuerdo con reflexión. Con lo que también opinas tú, Fran. Decir que siempre se ha utilizado desde los inicios de la invasión el motu, digamos, del batallón Azov para decir que lo único que combatían en Ucrania a favor del gobierno de Kiev eran neonazis. Es decir, que está el batallón Esparta, en el que un señor llamado Motorola, en la parte prorrusa, se dedicaba a fusilar a civiles inocentes y admitía eso ante las cámaras tranquilamente. He matado a quien he matado y no me da igual, decía. Está también el señor Igor Strelkov, veterano de la guerra en Bosnia, veterano de la guerra en Transnistria, etcétera, un mercenario en toda regla, que se venden como si fuese un patriota ruso de izquierda si realmente es un carnicero. Entonces, yo creo que ha habido mucha desinformación en ese sentido. Con respecto a lo que decía Ruta anteriormente de las sanciones a Lukashenko, en bielorruso, pues es verdad que hay sanciones, me refería a las pre-febrero de 2022. A partir de haberse metido a sangre y fuego también con helicópteros, con tropas de asalto del VDV, todavía no la han sancionado. Es decir, sanciones anteriores tenía, por el escaso número de derechos humanos que sí tiene Bielorrusia, ¿no? Es un país que se considera la última dictadura de Europa. Pero unido a todo ello, ahora no se han aplicado tantas sanciones. Yo las sanciones económicas creo que están funcionando, pero también he de añadir una cosa que me plantea mis dudas. Recordemos que las sanciones más potentes hasta el momento, quitando ya toda la anexión de Crimea a Rusia, fueron las que se impusieron a Saddam Hussein del año 91 al 2003, tras lo que fue la guerra, invasión de Irak y largo, etcétera, ¿no? La gente de aquí lo sufrió muchísimo. Sabemos el millón de niños muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Por el contrario, Saddam se lucró gracias al programa Petróleo por Alimentos, que es verdad que hubo mucha incidencia de corrupción en la ONU, etcétera. Y por último, también pensar en el factor de qué oposición en Rusia y qué puede venir tras Putin. A mí sí que Putin, pues si llega alguien como Navalny o similares, o alguien que pueda ser un auténtico demócrata, a la rusa, que podemos decir muchas veces, perfecto. Pero yo no querría ver a un Vladimir Zhirinovsky como jefe de Estado en Rusia, sabiendo que el LPD, el Partido Liberal de Demócrata de Rusia, tiene 23 escaños en la Duma, es decir, la extrema derecha con 23 escaños, que da apoyo también a la supermayoría de Putin. Eso es lo que quizá me causa un poco de recelo. ¿Qué puede venir luego? Y obviamente no voy a ser futurólogo. Yo, que acabe la guerra lo más rápidamente posible, a corto plazo no veo posible, pero claro, me plantea muchas dudas.
Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias. Evidentemente nosotros como historiadores, como politólogos, no podemos predecir el futuro, pero pienso que analizando el pasado desde la actualidad desde una perspectiva también del pasado y del presente, mezclar ambos nos puede ayudar a entender este conflicto. Por lo menos para no caer, como decía Ruth, en simplificaciones de blanco y negro, pues los conflictos armados, realmente ningún conflicto, la política no es blanco y negro, porque la sociedad no es blanco y negro, sino que tiene una escala de grises verdaderamente rica. Y eso es en lo que nosotros nos tenemos que centrar, realmente en esa escala de grises. Y yo creo que lo más importante de este conflicto, o por lo menos si algo positivo se puede sacar de la barbarie, es que en esa escala de grises lo que está saliendo es un sentimiento de solidaridad y de estar en contra de la guerra, de la invasión y de la violencia, no solo en Rusia, sino en otras partes del mundo. Y creo que nosotros, en este pequeño podcast muy humilde, pues creo que la gente que nos vaya a escuchar va a poder entender un poquito mejor lo que está sucediendo estos días en Ucrania, porque no viene de hace unos 4, 5, 6 días, sino que es un proceso a largo plazo. Muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias, Ruth, por estar hoy aquí. Y esperemos acontecimientos.
Muchas gracias.